Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Me trae mucha alegría y mucha felicidad. Hoy es el día de la felicidad. Bueno, también es el día de los bosques, ¿no? Estos son estas cosas de los días de... Estamos inventando días internacionales de algo, ¿no? Pues bueno, pues, si en un rato ve usted que es muy feliz, pues se da un paseo por el monte y así ha cumplido con el pack completo, ¿no? Ya es primavera desde las 4 de la madrugada y viene con un poquito de inestabilidad, ¿eh? Hoy notarán que puede que haga un poquito más de fresco. Ayer cuando me dirigía a Cádiz, viví el honor de ser nombrado hijo de la provincia de Cádiz por la Diputación. Pasaba por la AP4, por el lugar del accidente, donde se apreciaba la salvajada que se vivió ayer en ese punto de la carretera, en el control que había establecido la Guardia Civil y que, como consecuencia de la pérdida de la conducción, de la atención de un camión, de un tráiler grande, se cobró la vida de 6 personas, con varios heridos, algunos de ellos en graves lesiones. Bueno, lógicamente tienes que poner en la piel del conductor del camión, que no se puso al volante ese día con la intención de matar a 6 personas, como pueden imaginar, ¿no? Es un trabajo, y lo sabe el que está en la rosca. Sabe que ese trabajo implica un gran riesgo. Una distracción puede ser dramática, como hemos visto. Se trata de un español de 59 años que ha pasado la noche en la cárcel, que dio negativo en todos los controles de alcoholemia, y todo apunta o que se durmió al volante o que se despistó cuando arrolló. Era una muerte segura para todo el que estuviera delante, a los que estaban en el andén. Quedan dudas por resolver. El estudio del tacógrafo puede ser importante, ver si había descansado el conductor, ver lo que dice el segundo conductor que iba también en el camión, que a veces, hombre, cuando van dos, pues uno va descansando un poco y el otro va conduciendo. No lo sé. Bueno, todo esto es especular. Fíjense ustedes, la tragedia dentro de la tragedia, el drama del GAR, el grupo de la Guardia Civil que vuelve a estar de luto después de que en febrero perdiera David Pérez, uno de los asesinados en Barbate. Ayer no fue un asesinato, fue un accidente. También se puede marcar en la lucha contra el narcotráfico. Ese control estaba montado para prevenir tráfico de drogas en la zona. Es una carretera entre Sevilla con Cádiz, muy utilizada por los narcotraficantes, y el GAR está acostumbrado a poner este tipo de controles, que a lo mejor duran no más de media hora, de madrugada, y eso suele hacerse porque a lo mejor la Guardia Civil suele tener información previa de lo que andan buscando, ¿no? De hecho, dos de las víctimas de ese accidente tenían antecedentes policiales por tráfico de drogas. Los guardias civiles son Juan Jesús López, de 34 años, y el cabo Eneco Lira, que hoy habría cumplido 37. La capilla ardiente se va a instalar en la sede del GAR en Logroño. Ahí irá el secretario de Estado de Seguridad. Yo no sé si va a ir el ministro Marlaska. En la agenda oficial no tiene nada, pero... No lo sé. Guardias civiles y policías nacionales, oigan, deben ser considerados profesión de riesgo. Si esto no es una profesión de riesgo, ustedes ya me lo dirán. Ayer lo volvieron a exigir en la Unión Europea y va siendo hora que les hagan caso. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que se jubilen con unas ciertas ventajas, ¿no? Que se ganan con todos los peligros que asumen. Si no, ya me explicarán. Bueno, vamos a ver. Hoy hay dos asuntos fundamentales. Uno, una reclamación que le hace Esquerra Republicana al PSOE, al gobierno, y otra, la cuestión de la amnistía. Necesito tiempo para explicarle las dos con tranquilidad, porque hoy se ha quedado una mañana estupenda para que el Nerón de la Moncloa contemple el incendio que ha generado este tipo. Las últimas horas han sido clarificadoras del dislate institucional y social que ha supuesto tener a Sánchez de presidente. En lo de la amnistía, que ya le contaré. Pero ayer la Generalidad de Cataluña anunció sin ningún tipo de pudor que su objetivo es consagrar el egoísmo y la insolidaridad con el resto de España. Piden pasar de recaudar el 9% de los tributos en Cataluña al 100%. Eso es independencia fiscal. Yo recaudo todo lo que se recauda aquí, me lo quedo yo, a ti te doy algo a cambio de los servicios que, pues eso, el ejército, la política exterior, más o menos, que es lo único que no controlan, porque lo demás lo controlan todo. Y bueno, y si a lo mejor alguna limosna para dárselo a las comunidades que tienen menos, pues a lo mejor. Eso es lo mismo que el cupo vasco y navarro. El cupo vasco y navarro es una cuestión medieval, pero está recogida en la Constitución. Y son dos territorios que viven muy bien. Son dos territorios que generan, pero se quedan todo lo que generan. Hay veces incluso que además al Estado le sale a pagar en el concierto económico. Una cosa es el cupo y otra el concierto. Y los amigos del PNV lo saben muy bien. Presumen de un nivel de renta más alto, autonomía fiscal. Eso sí, el pufo del déficit de las pensiones se lo pasas al conjunto de la nación. O sea, lo mío es mío, pero lo tuyo es de los dos. ¿Qué es lo que ha dicho Esquerra? Yo me quedo el dinero, en una palabra. ¿Y qué es lo que...? Claro, es la puerta previa a decir, cuando ya tenga el dinero, además ahora quiero la autodeterminación, independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos desconectamos. Si la amnistía tira adelante, el precio a pagar va a ser privilegios fiscales para Cataluña, de una manera o de otra. Luego tratarán de camuflarlo en una reforma del sistema de financiación para todas las autonomías. Os doy unas migajas y, bueno, seguramente alguno habrá que pique. Pero en lo fundamental estamos en un cambio de régimen institucional por la puerta de atrás. El anuncio solemne de la Generalidad es este.
El modelo que hoy explicamos es un modelo de soberanía fiscal plena en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña. Modelo de recaudación plena con dos elementos, una transferencia para los servicios que el Estado presta a Cataluña y otra transferencia para reequilibrio territorial.
Bueno, o sea, el cupo catalán. Nos beneficiamos del mercado español, de las sinergias que supone estar en la cuarta economía europea, pero luego solo os damos una paguita. Esto, vamos a ver, ¿cómo se lo explico? No son los territorios los que tributan, son los ciudadanos. Y si en una comunidad hay ciudadanos con rentas más altas, Madrid, Baleares, por ejemplo, eso también hace que se beneficien los ciudadanos de rentas más bajas de ese territorio. Esto es como que los ricos no pagaran o pagaran solo lo que les conviene. Si oiga, en vez de los territorios vamos a las calles, dice, bueno, vamos a ver, vamos a coger las calles con más poder adquisitivo de España. Una calle rica, ¿cuál es? El Paseo de Gracia. Y bueno, pues como si los vecinos del Paseo de Gracia dijeran, todo lo que se recauda de los que pagamos impuestos que vivimos en el Paseo de Gracia, se queda en el Paseo de Gracia. No se va a la calle Monturiol de la Guinehueta. No, mire usted, no, es que eso, o sea, porque en la calle Guinehueta hay que reparar los baches también, y a lo mejor todo lo que pagan los de la Guinehueta no da para los baches. Bueno, pues esto es exactamente igual. Que una calle rica dijera que todo se queda aquí. En este caso no es una calle, es un territorio. Esto ya lo exigió Artur Mas a Mariano Rajoy en el 2012. De esta manera es evidente que doblarían los ingresos de los que disponen, lo cual es ideal para empezar eso con su independencia y todo lo demás. También es cierto que esto lo pide ahora Esquerra Republicana por su competición con Junts. Y esto debe ser lo que decía el gobierno de la reconciliación famosa y tal y que cual. Bueno, pues